Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo.
Ya estamos, muy bien, ok, bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Iniciando un nuevo capítulo desde España para el Mundo, aquí a través de Capital Radio 103.2 FM en toda España y también por nuestras plataformas digitales y canal de YouTube y redes sociales, por supuesto. Y también ahí en Chile, Radio Agricultura 92.1 FM, también por YouTube. Gracias a todos por vuestros mensajes, comentarios, apoyo, que seguís el programa y que les gustan nuestros invitados, que nos proponen ideas. Así es que gracias, gracias a todos. Esto es un trabajo en equipo y siempre nos gusta que nuestros invitados sean un aporte, ¿no? Nos dan valor y con su experiencia. Y en la semana de hoy, esta semana vamos a tratar la temática del arte, la cultura. Relacionado, ¿no?, con la empresa, con la salud, con la educación. Y tenemos el gusto de recibir aquí a grandes amigos, una asociación que están planificando muchas cosas positivas para el ser humano relacionado con el arte. Y es verdaderamente un honor tenerlos aquí. Voy a ir presentando. Ellos son de la asociación Art in Company Love, Bettina Ingham y Joaquín Candellas. Bienvenidos. Gracias por venir.
Muchas gracias.
Gracias.
Acércate el micrófono.
Sí.
Los voy a ir introduciendo rápidamente a mis queridos invitados. Bettina Ingham, ella es fundadora de Explorarte, también es socia de la asociación Art in Company Love. Este evento que están presentando, que vienen a contarnos muchas cosas interesantes, se va a realizar el 15 de junio, ¿no? Ahora prontito, falta una semana. Y bueno, les cuento que Bettina Ingham es docente, máster en humanidades, ha recibido formación en la Universidad de Harvard y Visual Thinking, especializándose en estrategias de pensamiento visual, culturas de pensamiento y enfoques por indagación. Ella tiene 20 años de experiencia, es especialista en la integración de las artes visuales en diferentes ámbitos del desarrollo humano. Como les comenté, es fundadora y directora de Explorarte. Desarrolla e implementa proyectos formativos culturales para diferentes instituciones, centros educativos, hospitalarios, fundaciones, empresas, museos, ferias de arte. También es socia y coordinadora del área formación y pedagogía basadas en el arte en la asociación que les acabo de comentar, por lo cual estamos aquí reunidos, Asociación Art in Company Love. Así es que bueno, bienvenida Bettina, qué maravilla tenerte, qué bueno, muchas gracias.
Ya te digo, gracias a ti, a Capital Radio y Radio Agricultura por tenernos aquí para poder compartir lo que la importancia del arte y la importancia del arte en las personas y lo que el arte hace para nosotros y lo que nosotros podemos hacer también para el arte.
Nos has traído, bueno, vamos a analizar algún lienzo, alguna pintura, que siempre tú haces esto tan maravilloso y poder, ¿no? ¿Qué es lo que nos transmite el arte a través de la pintura o distintas...
Sí,
fotografía.
A ver, yo particularmente trabajo con las artes visuales y el arte, bueno, es una manifestación universal de la humanidad, todas las artes, todas las manifestaciones artísticas. Entonces, el hombre, desde que es hombre, ha tenido que manifestarse, expresarse de una manera u otra. Las manos en las cavernas, las pinturas que conocemos, o el baile, la música, ¿no? O sea, el arte al final es algo que lo tenemos dentro de nosotros, es parte de nuestro ADN. Por tanto, es un vehículo fantástico para que nos une, para que nosotros nos podamos encontrar con nosotros mismos, con el otro, con el mundo que nos rodea. Por eso se convierte en esa herramienta fantástica que queremos nosotros impulsar, que se introduzca de manera transversal en las empresas, en la educación, en la salud y todos los ámbitos donde las personas estamos. ¿no? Uh-huh. Formamos parte.
Donde vivimos, en una
donde
sociedad,
donde vivimos,
¿no?
En todo, sí. Porque realmente los beneficios que podemos sacar de las artes son incalculables. Y la verdad que muchas veces las personas han comprendido que las artes son como algo bonito, algo creativo. Hay gente que no se siente parte de las artes porque cree que es para solamente algunas personas. Y no, el arte es para todos. Y entonces, si comprendemos que no hace falta ni saber historia del arte ni la música, sino que podemos utilizarlas para crecer y transformarnos, veremos que realmente tienen un poder mágico. Y aprovecho para dar una cita que es de un gran historiador del arte, y creo que esto va a ayudar a también que pueda Joaquín compartir lo que estamos haciendo en iClub. Gombrich dice: de lo que se trata no es de si la pintura o la escultura, que puede ser también música, literatura, baile,
danza,
todo lo que sea arte, es bella para nuestro criterio, sino de si opera, es decir, si puede ejecutar la magia requerida. O sea, si opera, estamos hablando de cómo opera, cómo trabaja el arte en nosotros. Y en ese trabajo, que no es solamente para los artistas, uh-huh, sino para quien disfruta y consume arte, ¿qué magia, qué misterio sucede dentro de nosotros? Opera, trabaja, algo hace, algo se transforma en nosotros en el encuentro con el arte.
El arte también es sanador, ¿no? ¿Cómo hace una potente beneficio a los enfermos? O sea, es que es brutal.
Por eso mismo estamos impulsando, y hay muchas organizaciones ahora que están trabajando con las artes a nivel salud, uh-huh, ya no solamente como arte-terapia, que es creando algo, pues nos sanamos, sino tener obras de arte colgadas en diferentes espacios sanitarios, introducir la música también en espacios sanitarios como elemento, digamos, terapéutico, de ahí sale la musicoterapia. Pero hablamos también ahí de espacios sanitarios, pero no nos olvidemos que toda la sociedad, en todos los ámbitos, en este momento está sufriendo por la inmediatez, la crisis, la rapidez de todo. Pues hay muchas depresiones, ansiedades, que yo llamo como enfermedades invisibles. Las visibles son las que vemos concretamente en los hospitales, un cáncer y tal. Pero hay muchas invisibles.
Fibromialgia, hay montones,
sí,
de cosas.
Sí, pero los niños, por ejemplo, vas a un colegio y te encuentras con que hay cantidad de depresiones, y los TDAH, que también llevan ansiedades, bueno, sí, y angustias y tal. ¿Qué manera tan buena poder trabajarlas por medio del arte, disminuir ese cortisol ahora del cual se habla tanto?
De moda, claro.
Sí, utilizando las artes como un vehículo para eso. Entonces, hay que entender que la salud ya no se trata solamente de lo que vemos ámbitos sanitarios y que lo es, sino entender que la sociedad en lo más amplio, pues también padece de lo que es el ritmo de la vida actual, ¿no? Y que nos agobia y que tenemos, sí, que parar.
Respirar, ¿no? Respirar.
Por eso hay un movimiento bastante interesante, el slow movement, el slow art, que es bajar.
Slow.
Bajar.
Slowly.
Y las artes tienen un poder magnífico.
No, está comprobado científicamente que las, sí, artes, la música, sana, ayuda, baja, lo que tú dices, ¿no? Calma.
Efectivamente.
Fantástico. Bueno, seguimos con nuestro siguiente invitado, Joaquín Candellas. Qué honor tenerte aquí, Joaquín. Eres de Salamanca, qué bonita tierra.
Sí. Poco tiempo
poco
estuve
más
allí. Poco tiempo.
Bueno, pero es donde nací.
Muy bebé es donde nací.
Porque
sí,
también tienes ancestros de Portugal, de españoles. Tuviste mucho tiempo en Alemania.
Mucho, sí. Ahí es donde realmente me hice personita.
Estudiaste. Director de escena, actor, pedagogo, consultor, ha desarrollado una mirada profunda, multicultural, forjada entre lenguas, culturas y tradiciones distintas. Estudió medicina, psicología, filosofía en la Freie Universidad de Berlín. Además, arte dramático, Esta combinación ha marcado la forma decisiva en su manera de leer lo humano, las relaciones y los sistemas. Fundador de Elan Factor, cofundador de Art in Company Lab, iClub, asociación que conecta lo que estamos hablando aquí, arte, desarrollo humano y organizaciones para explorar nuevas formas de aprendizaje, toma de conciencia y transformación. Estás escribiendo un libro también, te has lanzado con la escritura.
Sí, el segundo. El primero está por haciendo el periplo de las editoriales.
Qué bien, qué
porque,
bien.
Porque es, bueno, tenía en mente una trilogía, a ver si me sale. O sea que ya tenía el concepto y es ponerse y escribir cuando saco tiempo.
¿Y de qué va esto que estás escribiendo?
Bueno, es un poco. No, un poco no. Es intentar recoger mi experiencia del trabajo en las empresas, pero que no está ligado a las empresas. Es un ensayo, ¿no? Un ensayo humanista, así lo está conceptualizado y así lo entiendo. Pero se enfoca en la empresa porque yo creo que es un buen ejemplo donde se focalizan todas las tendencias buenas y malas. Y donde todas las prácticas buenas y malas también se reflejan, ¿no? Entonces es una ventana de una sociedad, de un momento histórico que estamos viviendo y que en muchos momentos nos individualmente nos sobrepasa, ¿no? Y el mundo es cada vez más complejo, sobre todo se acelera increíblemente, ¿no? Decir lo de slow, pues sí, es que va a la contra, slow. ¿No? Va a la contra porque todo se acelera. Además ahora la IA lo propicia, tal ¿verdad? Y estamos perdiendo la zapatilla continuamente, haciendo mucho, a veces sin saber muy bien para qué, ni por qué, ni con quién, ni para quién, pero hay que hacerlo, porque hay que pagar facturas, no sé qué. Y eso creo que también es de esas posibles. Bueno, a lo mejor todavía no es una enfermedad, pero de lo que nos pesa cuando perdemos el sentido de las cosas, ¿no? Nos cuesta encontrar el sentido. Y hay a lo mejor un apunte cuando decía Bettina que es una expresión universal. Sí, por supuesto, es un lenguaje universal.
El arte.
Que no necesita. Un chino pueda entender igual que un alemán, un español, ¿verdad? Pero es para dar un apunte más, para mí es un encuentro. Ahora que estamos en un momento de tantos desencuentros, de un lenguaje muy burdo, de señalar tú eres de los míos o no eres de los míos, sí, de cavar trincheras, sí, 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 ¿no? Sí. O eres amigo o eres enemigo, ¿no? Pero hay poco encuentro.
O sea, es un libro vivencial, ¿no? Que hablas de lo que
sí, de lo que estamos perdiendo y no deberíamos perder, y de lo que deberíamos preservar, o sea, con todos los cambios, las transformaciones que a veces no controlamos, siempre digo que hay una tensión entre cambio y continuidad, porque eso es la vida. Queremos empezando por preservar nuestra propia vida, y eso empieza por la salud, por nuestra salud mental, por lo que apreciamos, por lo que valoramos. Y a veces lo echamos por la borda o nos arrastra la inercia y no vemos lo que perdemos por el camino. Y creo que es importante hacer esa reflexión, adaptar, sí, o sea, no hay más remedio, pero con límites. En el sentido del límite de, oye, no a cualquier precio. Y si hay que abrazar algo que no queremos soltar o que hay que soltar y que no estamos dispuestos a soltar, ¿no?
Entonces, oye, ¿cómo nace esta asociación? Esto es una brutalidad positiva para lo que es tener arte en las empresas. O sea, aquí en Capital Radio podríamos tener ¿no? Sí. Arte, lienzos, me refiero a pintura, sí, escultura o fotografía, ahora, sí, que bueno, fotografía hay, pero me refiero yo para que la gente trabaje mejor.
Sí, sí, yo creo que ahora lo va a contar Joaquín, pero
¿cuál es el lema de vuestra asociación, sí, y cómo nace esto?
Yo creo que todo lo que ha estado contando Joaquín ahora, que está plasmando también en su libro, es
lo tienes que traer aquí después el libro, sí, cuando esté terminado.
Es la esencia de lo que creo que las personas que formamos parte de iCloud y que queremos que se una más gente, por algo es una asociación también, así que os invitamos a que os hagáis socios. Tenemos el nexo que nos une, es que nos importa la persona y la humanización, volver a mirarnos no a nivel individual nada más, como yo egocéntricamente, sino entender qué somos la persona y lo que verdaderamente importa en eso, y no descuidar esa parte. Y nos interesa mucho el trabajar a la persona para empoderarla, para hacerla más fuerte consigo mismo y con respecto a los demás. Y creemos todos ahí firmemente que la herramienta realmente poderosa que puede conseguir eso en un momento tan removido como el que vivimos ahora y que lo ha explicado Joaquín, es el arte. Entonces, bueno, te dejo que cuentes un poco cómo nace iCloud y cómo, por ejemplo, una radio como esta se puede beneficiar de esto, ¿no?
Y cualquier empresa, claro, cualquier empresa, hospital.
Sí, sí, bueno, iCloud es relativamente joven, Art in Company Lab. Lab es un apéndice.
Laboratorio, ¿no?
Porque es de laboratorio. Siempre estamos probando, evolucionando lo que es propio del arte.
Investigando,
probando. Pues esto, experimentando, que es muy propio el arte, ¿no? Nació en 2019, pues fundamentalmente por una intuición que también creo que nos une y una necesidad, que es que el arte no es simplemente decorativo, un lujo o algo periférico en la vida real. Uh-huh. Y lo digo con mayúsculas,
más
en
allá,
la vida real,
más allá, claro,
¿no? Sino es una forma, y ahí voy a los orígenes, ¿no? Decía lo de las cuevas y tal, ya, es una forma fundamental de mediación humana. ¿A qué me refiero? En el entorno laboral, por ejemplo, empresarial o cualquier entorno laboral, media a través de productos y servicios, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacernos la vida más fácil. Uh-huh. Desde un aspirador a un abogado que nos saca de un apuro o lo que sea, ¿no? Productos y servicios que nos sean útiles y funcionales y que nos hagan la vida más fácil. El arte media de otro modo, a través de la expresión, ¿no? Luego lo vamos a ver con una expresión que es la pintura.
Claro, el arte para mí es una forma de expresión, ¿no? Claro. A través de la fotografía, a través de la pintura, a través de la danza.
Entonces, ¿qué hace con eso, no? Está dando forma a una experiencia, generando significado y sentido. Y eso es justamente esa mediación entre el mundo en el que existimos, vivimos y estamos condenados a darle sentido. Tenemos que, aunque sea absurdo, pero nuestra existencia tiene que tener algún sentido, alguna importancia. Tenemos que saber por qué estamos aquí o qué sentido tiene estar aquí, qué papel juego yo en todo esto, ¿no? Da forma a experiencia, significado y sentido. Y no es útil en un sentido instrumental, ¿verdad? Pero sí en un sentido vital, porque nos refleja cómo somos, refleja quiénes somos, lo que amamos, lo que valoramos, cómo celebramos los rituales, los símbolos, ¿no? Lo que nos duele, lo que hemos perdido,
lo que amamos,
anhelamos, lo que amamos. Todo lo que nos hace humanos, o sea, por eso la raíz del arte está en la emoción, en darle sentido al mundo y a la verdad. A la verdad, porque al final es cuando decía, es un encuentro, es una relación yo con el mundo a través de un diálogo que tiene que expresarse de alguna forma, porque el mundo nos habla, pero nos habla de forma rara, ¿verdad? Entonces, en ese diálogo conocemos mejor el mundo y nos reconocemos también mejor. Y eso yo creo que es una de las funciones, si se puede llamar así, más elementales y más hermosas del arte, ¿no? Que nos refleja y nos reconocemos en él.
Sí, y un inciso que lo hablábamos tú y yo, Joaquín, es referente a esto, que nosotros, el arte nos permite además recoger ese legado que recibimos del pasado. O sea, nosotros somos lo que somos por lo que hemos recibido en el pasado, lo que los que han estado antes que nosotros,
lo que viene de atrás, ¿no?
Lo que viene de atrás nos ha constituido a nosotros a que seamos lo que somos ahora en el 2026. Y también, o sea, que podemos comprendernos de alguna manera a través del arte por qué somos lo que somos. Y nos hace también responsables. Es decir, ¿qué queremos también dejar para el futuro? Y esto lo podemos trabajar también por medio de las diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que impulsamos a través de iClub. Y claro, esto que estamos hablando, que son muchas palabras también, pero esto se aterriza luego en proyectos en donde diferentes personas del mundo artístico, educativo, salud, pues nos unimos para desarrollar proyectos en donde esto se aterrice para alcanzar esto que está hablando Joaquín, ¿no? Como objetivos que tenemos, ¿no?
Voy a hacer, para rematar lo de la asociación, de cómo se constituye o qué personas forman parte de ella, ¿no? Entonces, no es solo para artistas. De hecho, los que nos hemos ganado, nos ganamos la vida como artistas, somos los de menos. Pero sí hay artistas amateur, hay, y sobre todo, muchos profesionales en el desarrollo humano, ¿no? Hay consultores, formadores, psicólogos, educadores, gestores culturales y también alguna que otra empresa o institución interesada en explorar procesos artísticos como vía de aprendizaje, volver a aprender a aprender, de toma de conciencia y, en último término, de transformación, ¿no? De que algo nos mueva, nos conmueva y nos transforme. Y su objetivo es abrir un espacio real de encuentro, insisto, ¿no? Entre arte, tecnología, ciencia, las organizaciones y la propia vida, porque al final muchas veces olvidamos lo elemental. O sea, somos humanitos, somos vulnerables, somos frágiles, no somos nuestro cargo, no somos nuestra profesión, al final ni siquiera somos nuestro nombre, si quieres, ¿no? Si nos vamos a experiencias, digamos, más espirituales de Oriente y tal, ¿qué queda cuando ya no tenemos nombre, no tenemos cargo, no tenemos profesión? ¿Quién somos?
Estoy poniendo
un poquito existencialista, ¿no?
Vamos a filosofar.
Es interesante, ¿no? Este espacio transversal para poner esas intersecciones al servicio del desarrollo humano. O sea, tan sencillo como eso, ¿no? Y tan necesario justo hoy en un contexto tan hiper tecnológico, ¿no?
Y ahí añadiendo, porque estás por decir un poco cómo puede funcionar también el arte, ¿no? Estamos hablando del desarrollo humano y el desarrollo implica, primero, la mirada, por ejemplo, ¿no? El trabajar la mirada, esa observación digamos, minuciosa, que nos lleve a la reflexión, una reflexión profunda, ¿no? Y crítica. Esa reflexión también ya se involucran las emociones, en donde tú aprendas a identificar, a expresar y gestionar emociones, ¿no? Eso es con el arte podemos también trabajar, además de estas habilidades, pues las habilidades comunicativas, el desarrollo del lenguaje, saber expresar bien lo que pensamos, lo que sentimos.
Expresión oral y corporal.
Totalmente. Trabajamos el diálogo y la escucha. Aprender
importante a escuchar.
Tremendo. Entonces, con dinámicas, prácticas artísticas, utilizando las artes, fomentamos una escucha activa en donde provocamos que haya un respeto por la diversidad de opiniones, respeto por el turno de palabra, que vamos, es que en todas las organizaciones el líder siempre es el líder, y aquí lo que queremos es que el gran jefe sea capaz de escuchar al mensajero, porque la visión del mensajero es una perspectiva completamente diferente que la que puede tener el gran jefe. Esto también,
y por supuesto, tendrá mucho que entregar también ese mensajero,
muchísimo, claro, una visión que puede hacer cambiar
total
el camino de que tienen marcado como de trabajo, no solamente una organización empresarial. Yo estoy hablando de en educación, en salud, en todas las organizaciones,
instituciones, entonces, claro, en todo claro, ámbito.
Entonces esa escucha, la diversidad de opiniones, todo esto se trabaja por medio de prácticas dinámicas en donde utilizamos las artes, porque nadie se opone a las artes. Es curioso porque nadie va en contra de eso, por lo que digo, que forma parte de nuestro ADN, está ahí, ¿no?
Sí, es muy segundito, poco invasivo.
Sí, tenemos que ir a una pausa comercial. Sí.
Perfecto. Sí.
Un segundito y nos separamos aquí conversando con Bettina Ingham y con Joaquín Candellas. Ya regresamos desde España para el Mundo.
Coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Acompañándoles como cada tarde, muy ilusionados de conversar esta semana sobre arte, porque nuestro programa de conversación multidisciplinar va pasando por distintas áreas, ¿no? Economía, tecnología, como la semana pasada. Bueno, en fin, tenemos de todo tipo de ámbitos que nos gusta llegar y estar ahí con nuestros invitados, pero el arte transforma. Como nos vienen a traer Bettina y Joaquín, el arte es transformador, sobre todo si se mezcla con la salud, la educación y otros ámbitos también, la empresa. Porque si ustedes han definido lo que es arte y deriva del latín, ¿no? Significa ars, habilidad, técnica. Y según la Real Academia Española, la palabra arte es manifestación de la actividad humana, mediante el cual se interpreta o plasma lo imaginado con recursos plásticos, con recursos lingüísticos, visuales o sonoros. O sea, está clarísimo. Y cada vez se ha ido aumentando porque partió con pintura, escultura, poesía y luego ya después llegó con otras áreas, ¿no? Se fue ampliando como fotografía y teatro, cine, que es lo que está también
bueno,
nuestro querido invitado.
Ha
sido un arte, por supuesto. Muchas compañías hablan de innovación y de bienestar, ¿no? Pero ¿cuándo se habla de arte? Poco. En las empresas, quiero decir, en las multinacionales, como que se habla de tecnología, de innovación, de liderazgo, claro, bienestar también, pero poco yo veo que... ¿Qué opinan de lo que de hablar de arte, de meterlo en la empresa?
Esa
es vuestra misión ahora.
Sí, sí, sí.
Claro, es como decía al principio, el arte no es visto como algo útil o funcional. sino ya podríamos hablar de la utilidad de lo inútil, pero no vamos a derivar por ahí, con lo cual no está en su paradigma, no está en su forma de pensar, en porque en la empresa también se quiere medir todo, ¿no? Porque si no se puede medir, no se puede gestionar. Entonces, en la empresa es mucho gestión. Incluso las cuestiones que parecen emocionales, como bienestar, que es una cuestión, pues bueno, bastante subjetiva, yo siempre digo, bueno, crea las condiciones, buenas condiciones, y ya la gente se ocupará si está bien o mal.
Claro.
O sea, directamente incidir sobre bienestar es casi un poco invasivo. Sí. Yo no sé cómo.
No, y fíjate el gran problema,
bueno, que viene de la salud, poco sí, bienestar.
Pero cuántas bajas, cada vez más, claro, bajas laborales hay. ¿Y dónde radica el mayor problema? Estamos con el burnout. Yeah. Y estamos con el estrés, y estamos con la ansiedad. Todo eso
viene de ahí.
Es un síntoma de que hay que actuar. ¿Y qué está pasando? Entonces, eso, claro, no sirve para la rendición de cuentas de la que tú hablas, ¿no? Entonces,
¿han tenido, por ejemplo, casos de éxito? Sí, de ver, sí, me imagino, sí, bueno, hospitales, empresas, sí, colegios, universidades.
No sé, ¿qué
es? No, empieza tú con la empresa, si quieres, y yo hablo después de él.
Bueno, pues mira, sí, un
porque
tema
se
muy...
nota la diferencia, no entrar a una empresa. Yo estaba, ponte tú, en temas de fondos de inversiones, en consultoras y en gestoras, que tienen unas fotografías en blanco y negro impresionantes, de distintas series y distintos artistas, pero que cambia cuando las paredes están sin nada.
Cambia desde luego el ambiente. No es nunca neutro en el teatro, decir, nada es neutro, y si lo es que no recibes nada, pero cuando quieres algo, existes y quieres algo en el mundo, aunque solo sea sobrevivir, nada es neutro, o te va a favor o te va en contra. Entonces, simplemente desde ahí, que es un ambiente relajante o familiar o productivo, o sea, se pueden pensar, y como los hoteles o los restaurantes y tal, y todo está pensado para acoger,
para agradar
al cliente. No sé si agrada, pero sí que sea de alguna forma acogedor, y acogedor no estar en el sofá de casa, ¿no? Hay un abanico ahí, pero a lo que voy, por ejemplo, con un equipo, o sea, que está muy a pie de calle y que exige mucho, que son los comerciales, ¿verdad? Uh-huh. Los que venden.
Sí.
Pues recuerdo un caso con 40 comerciales. Tardó muchísimo hasta que enfocamos el proyecto, porque el patrocinador, el cliente era muy de controlar,
complicado,
de tener,
¿no?,
todo atado, todo muy claro, los datos y tal, ¿ya? Entonces era ya difícil entrar ahí, porque el caso es que esta empresa tenía unos 40 comerciales que vendían software de gestión. O sea, es algo muy útil, algo funcional, pero no es algo apasionante, ¿no? Y tenían buenos resultados, pero irregulares. Y entonces no sabían muy bien a qué se debía, ¿no? Porque tenían todos el mismo guión de ventas, ¿no? Con sus pasos, con sus argumentos, sus especificaciones técnicas, pero no sabían si dependía del talento natural del vendedor, del interlocutor, del que estaba al otro lado.
¿Y qué ocurrió al final? ¿Fue positivo o negativo?
No, fue muy positivo. Y te digo cómo era el proceso, ¿no? El reto era, o sea, me encargaron a mí y una compañera, para que los comerciales se supieran adaptar como un actor a un papel. Y dicho así, pues suena, es un desafío, ¿no? Entonces, para no liarles demasiado y pudieran sintonizar más con la persona que tenían enfrente o al otro lado del teléfono, porque era venta por teléfono, trabajamos a partir de una sencilla tipología de metodología, se llama DISC, ¿verdad? Entendieron rápidamente las diferencias de los tendencias de personalidad de las personas, que no todo el mundo escucha de la misma manera ni procesa la misma información. Pero el reto era luego llevar eso a la práctica, porque la teoría normalmente no se entra bien. Y ahí hice pues un simulacro teatral realmente. O sea, como tenían un anfiteatro, pues puse a dos en escena en una conversación, pero en sillas de espaldas, y solo tenían que percibir al otro a través de la escucha. Y en ese guión de venta, y insistía mucho en que lo que decían y lo que recibían atisbaran cuál es la personalidad y con qué lenguaje tenían que actuar, adaptarse para sintonizar mejor con él.
O sea, en el fondo era vender algo, ¿no? Y entregarlo de la mejor manera y...
Claro que
lo vendieron fantástico.
Es que si tú vas a un almacén y compras un televisor, hay gente que le flipa el diseño, el tamaño o no sé qué, y otros quieren saber pues lo específicamente nuevo, si tiene la IA no sé qué, si tiene 5K o no, que flipan con ese tipo, claro, de cosas.
Al final, ¿no? Es que lo que tienes que es desarrollar la capacidad de ver al otro, de escuchar al otro y saber lo que él quiere, el otro. Entonces, es verdad que muchos, claro, comerciales al final lo que quieren es venderlo y venderlo a su manera, pero nunca escuchan y miran al
lo
otro.
Que quiere, claro.
Sí, hablan de su libro y no escuchan qué libro te gustaría leer.
Exacto. Y esto, por ejemplo, al hilo de esto, lo uno con el tema de salud, ¿no? Que es
el otro ámbito
y educación. Bien. Pero, por ejemplo, por hilarlo con el tema de salud, realmente ahora hay movimientos muy importantes de enseñar, incluso en universidades. Harvard, Yale, La Sapienza en Roma, por ejemplo, tiene programas en donde utiliza las artes visuales, uh-huh, para en la formación de futuros médicos, enfermeros, personal sanitario, para que desarrollen habilidades de observación, sepan no solamente esa, habilidad de escucha y vean a la persona de manera holística. Porque cuántas veces nos pasa que entramos, y no es una crítica hacia el médico, pero es que el sistema lo lleva a eso, a que entran, te dicen buenos días, ¿qué le pasa a usted? Y van apuntando, y nada más hágase tal análisis y tal, y resulta que simplemente con poder mirarle a la cara, escucharle,
buenos
¿por qué
días,
viene usted
exacto.
aquí? Exacto, buenos días, las cosas pueden cambiar mucho. Entonces, hay esos proyectos realmente muy importantes que están llevando a cabo universidades en otros ámbitos de la salud y aquí en España, y que van a estar en el evento que vamos a hacer el 15 de junio.
Queda poquito, semana.
Exacto.
Próximo lunes.
Entonces tenemos tres instituciones importantes, o sea, una, bueno, de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Monte Príncipe. Ahí llevamos, yo particularmente llevo 10 años trabajando con ellos y las artes visuales, con niños con cáncer y sus familias, y realmente el impacto está siendo bastante, muy favorecedor en cuanto a ansiedad, reducción de estrés, la ansiedad. Eso no es la quimioterapia que nos ponen dentro y que nos sana, pero sí el impacto es muy importante en cómo abordamos la enfermedad. Después viene también Cultura en Vena, que están haciendo programas también muy importantes, y Fundación H con Arte también aquí en hospitales en España, y que nos van a hablar en el día de ese día, ¿no? Del 15 de junio en el evento. Y respecto a educación, que me preguntabas, ahí ya llevo yo también muchos años trabajando, y caso de éxito es decir, por ejemplo, un programa en un colegio que se pueda desarrollar a lo largo de un año, y decimos una sesión nada más de proyección de obras de arte. Voy a
lo que tú bien haces con Explorarte, ¿no? Lo que
exacto.
tú bien haces, claro,
por
claro,
ejemplo,
claro.
¿no? Tomamos esto como una imagen, ¿no? Y es una sesión en donde podemos proyectar cuatro obras de arte. Y donde preguntamos, lo primero, observamos durante medio segundo, ¿no? Uh-huh. La imagen. Si lo suste, fenomenal.
Ay.
Medio segundo de observación. Que yo siempre digo, en medio segundo de silencio. Estamos acostumbrados a mirar medio segundo de atención plena en una imagen, en cualquiera. No, no, pero esto se educa. Entonces, medio minuto en donde la información entra por los ojos y después sube al cerebro, como le digo a los niños pequeños, ¿no? Y entonces así, si lo hacemos de manera lenta, podemos pensar de mejor manera. Entonces, empezamos con, ¿qué ves en esta imagen? ¿Qué está pasando en esta imagen? No sé si alguno de vosotros se atreve a decir, en frente a esta imagen, ¿qué es lo que está viendo y quiere compartirlo? ¿Tú quieres decir algo, Carolina? ¿Qué ves en esta imagen?
Bueno, este es un cuadro de la radio que hemos, ¿no? Hemos ido ahí por nuestras instalaciones y me ha gustado el color. Veo aquí cristal, no sé si es un plato, un cenicero, veo una bola de helado, veo una trufa. Pero siempre tú recomiendas que no hay que leer la cartela, no hay que leer lo que dice la obra para uno interpretarlo a su manera, ¿no?
Efectivamente, porque una cosa es cuando hablamos de arte, de quién hace el arte, y que mucha gente dice, bueno, es que yo no soy creativo, no soy artista. Todos somos artistas, porque arte es el que hace la obra de arte, arte es el espectador también lo que hace.
El receptor.
Con sí. El receptor, con cómo percibe esa obra de arte y cómo la interpreta, cómo la siente. Entonces, yo no hay respuesta ni correcta ni incorrecta cuando provoco un encuentro con la obra de arte, porque el primero está la persona. O sea, depende del objetivo que busquemos. Una cosa es esa visita guiada que hacemos a un uh-huh. museo y que nos dan toda esa información magnífica, pero utilizar el arte para transformarnos a nosotros, no solamente a nivel cognitivo de lo que es, de quién lo pintó y tal, sino exacto. Qué pasa con nosotros, cómo lo relacionamos,
¿no?
Qué sentimos, cómo lo relacionamos con nuestro bagaje cognitivo, experiencia de vida, pues ahí no me interesa la información del artista y de la obra de arte exacto. Per se, sino cómo lo percibes tú. Entonces, tú
es
no
lo que
tienes...
uno ve, ¿no? Que es
exacto.
Lo que uno ve.
Mira, si os digo
esto es una
algo
caja,
de emoción,
esto
yo
es una
no sé
caja,
si
se... ¿no? Nuestro querido técnico, esto es una caja de un conector, ¿no? De la radio. Aquí está el logo de la radio y un conector,
sí,
pero bueno.
Sí, pero también eso parece otra cosa, parece sí. No sé, que hay que un bollito de chocolate, ¿no?
Chocolate blanco.
Y la entonces, trufa. Entonces, lo que a mí me sugiere simplemente, o sea, me parece una bandeja con delicias.
Uh-huh. Un aperitivo.
Y es rico. Y la asociación con la radio como una oblea de chocolate o lo que sea, o de ¿cómo se llama?
No, y los, bueno, cables, los cables.
Sí, los cables, pero pueden ser ese chorrito de chocolate que se le echa en los platos para decorar. Me recuerda a algo sí. Rico, algo apetecible, y eso asociado al logo de la radio, es una radio rica y apetecible.
Y así podemos continuar.
Mira qué bien interpretado,
claro.
¿Sabes?
No, pero aquí
y lo más importante es que hay calidad humana en esta radio. Hay muy buen equipo bien. Humano.
Pero fíjate, por no extendernos, porque yo me suelo quedar 20 minutos frente a una obra de arte dialogando con ella, con los espectadores, ¿no? Yo simplemente facilito, medio, como dice, una manera de mediar. Entonces, la interpretación justificada de Joaquín es tan válido como la
otra.
Que puedas tener tú o pueda tener... quien sea, que puede ser totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Y entramos en el fondo, dices que ves que puede ser algo de cristal, como una fuente, alguien había mencionado por fuera si podía ser un cenicero, pero siempre voy a pedir que justifique su interpretación con un elemento visual, para que no se nos vaya tampoco la imaginación. Entonces, lo voy a dejar esto ahora, pero...
Gracias, fíjanos. Betina, esto es lo que tú siempre haces con tu explorarte que te dedicas a...
Perdón, cayó la obra de arte, pero sigue estando viva. La verdad que esto, pero en todos los niveles, en colegios, pero luego con fundaciones, en el hospital, con empresas. El tema es que si esto se aplica de vez en cuando, se hace de vez en cuando, ¿no? Una sesión con una obra de arte, con unos objetivos también determinados, ¿qué se consigue? Que vamos desarrollando esa habilidad de mirar de una manera diferente. Tengo unas experiencias bastante curiosas con grandes empresarios, incluso con directores de ejecutivos de museos, en donde empezaron a tener un encuentro diferente con la obra de arte, no a partir de la información, sino a partir de sí mismos.
Mejor.
Empezaron a tener un juego ahí, con lo cual se ve como sube la autoestima, porque es decir, yo soy capaz de interpretar esta obra de arte.
Claro, de leerla, de leerla, escribirla
sin saber nada. Yo soy capaz de divertirme con la obra de arte. Yo soy capaz, pero soy capaz también con el otro, escuchando al otro, admitiendo esas otras opiniones.
No solo eso, el otro en un momento dado enriquece lo tuyo, amplía lo tuyo, profundiza lo que tú ya tienes, ¿no? Se suma a tu mirada. Lo que también me parece importante en este sentido, en este pequeño experimento que acabamos de hacer, es que nos obliga a salir de los automatismos. Y de...
De lo cuadriculado, ¿no?
Claro, de lo cuadriculado.
De lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.
Sobre todo, ponernos en un lugar que es desde donde parte la creación del arte, es de no saber. Para la gente normalmente es un horror no saber, porque te pueden pillar... Bueno, sí. Y es incómodo. En el arte es todo lo contrario. Y es tan relajante si uno se deja. No sé, pero voy a explorar, voy a jugar, voy a volver de donde venimos, de no saber y darle sentido a las cosas. Sí. De explorar, explorarte,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Y por diferentes caminos, y ninguno está equivocado, pero a lo mejor uno me llama más, ¿no? Entonces, es también para gente, sobre todo a lo que llamamos hoy expertos. Menos mal que los hay, pero los expertos son de su cosita, y a veces no salen de ahí. Y es muy importante también, justamente en las empresas, que hay mogollones de expertos juntos, de romper esas barreras, que además parece que no se entienden los diferentes lenguajes, y de volver a un encuentro y a un lenguaje que haga posible el entendimiento, la colaboración y la suma de diferentes
claro, perspectivas. Claro, porque el empresario, la empresa dirá, ¿y en qué me beneficia tener obras de arte? Una cosa visual que es relajante, que potencia el cerebro, que eso te provoca más cosas positivas para poder, ¿no?, trabajar mejor,
sí.
Pero también potencia otras, yo creo que es
totalmente
fantástico.
Y fíjate que hay dinámicas que se pueden hacer en cualquier entorno.
Como convertir
que
una empresa en un museo.
Pues sí.
Parecido.
Sí, pues sí, porque tú puedes ir además rotando imágenes que tampoco necesitas.
Y cambiando.
A veces uno dice, bueno, pero qué costoso tener una obra. Bueno, pues también puedes tener impresiones, cambiamos y pones, por ejemplo, un buzón. Y un buzón con la pregunta de ¿qué piensas sobre lo que ves? Y de repente la gente puede soltar ahí y cuando quiera, entonces, lo que piensas sobre esa obra. Y de repente después puedes hacer, pues, transcribir todas esas impresiones en un papel. O sea, ni siquiera es que... Lo que quiero decir aquí es que no perdemos ni tiempo con esto. Es solo en los momentos en que cada uno quiere tener su encuentro, puede hacer una práctica tan sencilla como esa, que luego lo traspasas a un papel, lo escribes, la gente tiene acceso a leerlo en su momento libre, decir, anda, mira lo que ha pensado aquel, jamás habría pensado en esto. Y simplemente una imagen... O puede ser una poesía, o puede ser pues una música, si en algún momento quieres poner unos cascos y como en los museos, ¿qué tal?
Me encanta, sí.
Y que la gente tenga en su momento un encuentro que después, por supuesto, no se tiene que quedar ahí. Lo recoges y lo puedes poner, transcribir, ¿no? Es una dinámica súper sencilla y que no sabes cómo transforma.
Mira, yo muchas
transforma,
veces...
Transforma, sí, para bien.
Cuando hablo con directivos que a veces... Bueno, en empresa hay un lenguaje a veces un poco inflado, ¿no? Que hablan de alto rendimiento como si fueran atletas, cuando la mayoría de la gente pues no aspira a ser atletas. Pero sí están sometidos a...
Que se bajen un poquito de la nube.
Claro, a mucha presión. Y decían, mira, el alto rendimiento que yo cuando era joven era buen deportista y tal. Y lo que no hace es estar siempre en el pico, porque si no colapsas. El alto rendimiento son realmente picos de alto rendimiento, ¿no? Luego se entrena y se descansa y ya. ¿A qué voy? Es que todo lo que decía antes, ambientes de salud y tal, y en ambientes de mucha presión y de mucha rapidez como el tuyo, que ahora puedo hablar del periodismo, de la radio, ¿verdad? Esto es volver a respirar, a pausar, justamente para el alto rendimiento, a abrir nuevas posibilidades que nos saquen un poquito del carril, que solo parece que hay problema-solución, uh-huh. pero normalmente en la vida tenemos dilemas y los dilemas tienen diferentes vías de salida. Y yo haciendo referencia al cuadro que teníamos aquí, que era apetitoso,
que es de pues la radio, sí.
Habrá un aperitivo y un network
en el evento,
claro. Después del evento, un networking para poder hablar de esa experiencia y crear nuevas relaciones y oportunidades, y ahí estamos. Además, habrá alguna sorpresa que no vamos a revelar.
Bueno, qué maravilla. Y los que quieran hacerse socios, toda la gente, que nuestros oyentes que quieran formar parte de la asociación,
pues también yo
también
diría
escribir un email.
Escribir el mismo el email a juntadirectiva@iclub.es, y ahí nos pondremos en contacto. De todas las maneras, si ya están inscritos al evento y tal, recibiréis allí pues más información para poder hacerse socios de la asociación.
Quienes tengáis LinkedIn.
Ajá,
LinkedIn. Tenemos una página de iClub y la podéis buscar, y ahí también está anunciado el evento, y además podéis ver pues bueno ya algunas publicaciones que hablan
será un éxito. Todas mis felicitaciones y los mejores augurios para este evento y para todo lo que viene con todos vuestros proyectos, que sé, mi amiga Bettina no para de trabajar, y tú eres un políglota,
totalmente
fantástico. Yo que soy artista visual, fotógrafa, además de periodista,
y muy buena,
amo las artes y creo, lo sé, que va a ser lo mejor lo que estáis haciendo positivamente para las empresas y para todos. Un amigo doctor, por ejemplo, operaba con Mozart, ponía la música clásica a todo volumen mientras operaba. ¡Qué fabuloso! Sí. Los enfermeros están todos felices.
¿Sabes lo que pasa? Ayuda a la fluidez.
Sube, todo maravilloso.
Y a la concentración.
Sí,
pero
sí,
relajada.
Sí, sí. Total, sí. Exacto.
Qué bueno, maravilla.
Hasta pronto. Nos vemos en otra oportunidad.
Muchas gracias.
Gracias por venir. Y 15 de junio, entonces el arte que transforma.
Y muchas gracias
Art in Company Lab.
A ti, Carolina, a Capital Radio.
A vosotros.
Y a Radio Agricultura de Chile.
Gracias.
Un saludo a toda Chile. Adiós.
Chi. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Gracias a todos. Equipo técnico, radio allí, radio aquí. Y a ustedes.
En Agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Laura Alburquerque.